algo nublado.
Choque de trenes en San Miguel.
Amplían la lista de heridos.
Nos informa Liliana Arias.
Muchísimas gracias, y son 120 las personas que resultaron heridas a raíz del choque de trenes entre dos formaciones, una de Ferrobaires, el Gran Capitán, conocido este tren por este nombre, y el otro, el San Martín. De los 120 personas, aproximadamente 10 están comprometidos, así lo decía el jefe de pediatría del Hospital La Carre de San Miguel, de Diego Lambert.
Aproximadamente 120 heridos, de los cuales 100 ingresaron al hospital directamente, acá, al Hospital Arcade de San Miguel, y el resto fueron derivados, aproximadamente otros 15 o 20 al Hospital Mercante, algunos se derivaron, que entraron acá después se derivaron, otros fueron directos, y aproximadamente hay 20, no tengo la lista definitiva, del Hospital Abete de Malvinas.
¿Cuántos revisten gravedad de todos los pacientes?
Y aproximadamente en este momento deben quedar unos 5 o 6 de gravedad.
¿Sí? ¿Corren riesgo de vida?
Con pronóstico reservado.
Perfecto. ¿El resto fue derivado a su casa? ¿Cómo fue?
No, hay gente que está en observación, que son otro tipo de traumatismos. Hay gente que ya se fue de alta. Y tenemos en el hospital una persona fallecida.
Por otra parte, cabe destacar que de los heridos, 12 son menores y ninguno de ellos reviste gravedad. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
Deportes.
Noche de Copa Libertadores en Brasil. Por el grupo 7 se midieron Cruzeiro de Belo Horizonte y Estudiantes de La Plata.
Estudiantes de La Plata perdió 5-0 en su debut de la Copa Libertadores de América. Cayó en Brasil frente al Cruzeiro en un resultado negativo histórico para Estudiantes de La Plata. Nunca en la historia en competencias internacionales había sufrido un resultado tan desfavorable. La gran figura que tuvo el conjunto brasileño fue el argentino Walter Montillo, el ex mediocampista de San Lorenzo. Convirtió 2 goles y fue el eje del equipo de Belo Horizonte en esta goleada 5-0 frente a Estudiantes de La Plata. El próximo compromiso del equipo platense en esta competición será el 23, la próxima semana, cuando reciba en el Estadio Ciudad de La Plata al Deportes Tolima. En Buenos Aires, Santiago Lucía, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 5 décimos, humedad 76%, cielo ligeramente nublado.
En Córdoba, temperatura 23 grados, cielo algo nublado.
Hora 08 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene
misterio. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos, con muchos amigos, en el multiteatro que queda en la calle Corrientes 1283, el teatro de don Carlos Rottenberg. Una vez más, gracias, no solo a Carlos, sino también a todos los que integran su equipo, que siempre nos tratan con el mayor afecto y el mayor profesionalismo. Vamos a comenzar este programa saludando de un modo inolvidable a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Se encuentra también con nosotros y ha traído a toda su familia, incluidos sus hijos, su esposa.
La mitad de la sala son Schultz.
La mitad de la sala está integrada por personas de la familia Schultz. Así que el resto vamos a aplaudir.
Hola, buenas noches.
Gabriel Schultz, un verdadero prócer. Bien, ¿cómo le ha ido Schultz el sábado? Se lo pregunto tarde, pues ya se lo pregunté, pero no al aire.
Sí.
En el programa TVR.
Bien, vino Toñetti el sábado.
Con Franchella.
No, Rago es.
No, Pablo Rago.
Ah, es otro. También me pareció, discutía, mira.
Es la misma película.
Tenía razón mi cuñada.
Sí, sí. No, usted claro, por la película, no, es otro.
Sí, porque a mí me parece, yo voy al cine y me parecen que son todos el mismo actor, ¿vio? Que no. Ya estoy grande, soy una persona que, soy una señora que no comprende mucho.
No, bien, anduvo bien, y lindo, el programa ahora el sábado que viene también viene Rosina invitado.
Así que... mirá qué bien.
Sí, ahí
está. Sí, bueno, vamos. Desde luego Toñetti es un buen invitado.
Muy bien. Y este sábado vamos tarde también, después del partido.
Ah, sí. Después del partido.
Y 11:15 empezamos.
Sí, claro.
¿Y cuál es el partido tan atractivo?
No me acuerdo. Igual es en continuado. O sea, cuando termina ya a las 3 de la mañana empieza de nuevo.
Yo generalmente lo veo, y lo vi también el sábado. Sí. Le estoy preguntando para ver qué dice usted.
Sí.
Yo lo vi.
Y ese continúa.
Pero lo veo como a las 5 de la mañana.
Sí.
Sí.
Yo miro, bueno, cuando vuelvo de este programa.
¿Vos sabés? Sí.
De madrugada. Ya he dicho que miro el tránsito en la General Paz un rato.
Sí, sí. Yo me quedo como hipnotizado mirando el tránsito de la General Paz y ahí me duermo.
Miro un rato eso y después miro en Canal 9, repiten todo otra vez, está Beto Casella.
Claro, yo a Beto Casella concurrí, mejor dicho, a su programa y le dije, te veo todas las noches. Entonces me dijo, indignado, con justa indignación por otra parte, este programa no está a la noche, sino a la tarde. Y yo dije que yo lo veía a las 5 de la mañana, a esa hora. Para mí estaba a esa hora.
Claro.
Yo nunca pensé que lo estaban repitiendo.
Sí, tampoco
estaba
tarde.
Me pareció que era un horario bastante bueno.
Claro, le quedaba cómodo porque después sale de ahí y se va derecho para la radio, que claro. Es a las 7.
Claro, va todo en continuado. Y además si tiene un programa en C5N.
O mejor dicho, al revés. Yo le dije a la tarde y él me dijo que a la noche.
Claro, está a la noche.
Claro, y yo pensé que era de la tarde y por eso lo repetían a la madrugada o algo así.
Claro, pero además el programa que fue usted no es el programa que repiten.
Bueno, lo he dicho, ni siquiera era Casella probablemente la persona que me atendió. Pero yo ya le dije Casella la primera vez, así que si después resultaba que era Michele o alguno de esos tipos, ¿qué voy a hacer? Mala suerte.
Por ahí era Armando Rolón.
Posiblemente. Yo creo que todos deberían tener, tanto los invitados como los conductores,
sí,
una tarjetita acá en el pecho con el nombre. Por ejemplo, Gerardo Rosín.
Eso es verdad, o que dejen todo el tiempo en pantalla el nombre de la persona.
No, porque vos cuando estás ahí no ves la pantalla.
Claro. Cuando vas de invitado,
no ves. Yo miraba, la primera vez que fui empecé a mirar a ver dónde estaban los zócalos. donde iban a aparecer cosas parecidas a las que yo había dicho.
Sí.
Pero con algún error.
Pero traslade eso a
además,
la vida...
decía cosas continuamente para ver si aparecían abajo. Y no. Incluso empecé a decir cosas para, contra el gobierno. Que
polémicas.
Son las que más aparecen. Le digo, el gobierno tendría que irse de una vez. Y miré para abajo a ver si estaba. Y no...
Y no se ve el cartel. No, se no, tiene no que se mirar ve. En un monitor, en algo así.
Claro, no, pero trasládelo a la vida cotidiana, esto llevar el nombre acá en el pecho. Entonces se ahorrarían un montón de cosas. Usted no tiene claro. que llamar a la persona. Discúlpeme, señor. No, no. Alejandro,
sí.
¿Sabe dónde queda la calle Curupaití?
En los bailes, es mucho mejor.
También.
En los bailes. Chiquita. Chiquita en el sentido de... puse un mal ejemplo.
No, Eduige.
Julia. Sí.
Ya está.
Y ya está.
Ya tiene medio partido.
No, ya está, no.
Ya está.
Ya está.
Están todos
cuando
en...
una mina, vos la llamas por su nombre y te hacen caso, listo.
No, sí, no. La...
¿Qué andas buscando? Es lo segundo que le tenés que preguntar.
Hay mucho más camino por recorrer y...
Ya está.
Si las condiciones son iguales para todos,
con
todos
razón,
tienen los nombres.
A usted no le va tan bien como a nosotros.
Pero
no,
señor...
¿No es cierto, ¿no es cierto, Andrés?
Sí.
¿No es cierto, Suitil?
No, esa es la marca de la remera. Ah.
¿Cómo le vale, Coq?
Bueno.
Bueno, ¿qué estábamos?
ANTBR
y todo eso, y los programas.
Como no hay nada que informar,
no hay nada.
Vamos directamente a su participación conceptual.
Mire, yo soy muy buen bailarín.
Sí, no, sí, el otro día lo sí. comentábamos con Schultz.
Pero cualquier ritmo me sale más o menos igual.
Ah, claro. Es buen bailarín, pero no se sabe exactamente lo que está bailando.
Claro.
Sin embargo, le digo que la música que suena puede ser una orientación. Generalmente uno baila lo que están tocando.
¿Usted a qué ritmo le entra más a tiempo, digamos?
Yo soy más del merengue.
Ah, el merengue es todo así.
Muy de Centroamérica.
Yo le voy a explicar cómo se baila el merengue. Usted arrastra los pies, da pasitos cortitos y ya está.
No, señor.
Sí, chu, chu, chu y ya.
Pero tiene mucha cadera.
Mucho meneo, mucho meneo.
Bueno, mientras tanto se menea, más o menos como a usted le parezca. Pero la cosa es arrastrar los pies, sí, 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 y ya estás bailando el merengue. Especialmente si vas para el mismo lado. Sí. Yo hago lo mismo. El merengue es como el paso doble. Entonces vos te pones bien en la punta del galpón, del boliche, y le das para allá. Cuando llegaste a la punta, seguro que ya terminó el merengue. Entonces te das vuelta a la
y
mina
vuelve.
Y la encarás para este lado. Y así. Y así podés bailar toda la noche.
A mí me gustan esos movimientos de traslación.
Sí.
Me gustan con el vals, que tiene rotación y traslación, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero ese es difícil.
Igual es un giro.
Hoy por hoy le digo, es difícil, boliche, que pasen vals.
Sí,
sí, es difícil.
Yo voy, digo, ¿por qué no pasan 3-4 valses de Stamponi y de Strauss?
¿Por qué no prueban? ¿Por qué no prueban en los boliches?
Porque nadie sabe bailar el vals, porque el vals sí hay que saber bailarlo.
Sí.
A mí me cansa un poco el vals.
Y es para uno,
no
es para bailar varios.
Yo veía esas fiestas en los palacios vieneses, donde bailaban durante 2-3 horas seguidas.
Pero Barton...
3 horas.
Barton, ¿usted se cuenta que ya le estaba bailando un merengue?
Nah. Le sale como el merengue.
Sí, le sale como el merengue el vals.
Pero son pasitos cortitos, pero girando.
Claro, porque no gira, por lo menos, cuanti menos.
Giro sobre...
Porque sí, el vals, de todo derecho, se dan cuenta que,
sí.
que viene de otro lugar. Bueno, pero ¿qué es lo que nos quería
contar? Pero bueno, y ahí, estando en Buenos Aires, hay que bailar tango.
Ah, sí, sí.
Entonces digo, voy a ir a una milonga para anotarme en un curso, pero no sé...
¿Qué? ¿Hay cursos en las milongas?
Claro,
o sea, usted
curso.
Va a un baile, porque en los otros boliches no... Yo el otro día fui al Roxy, por ejemplo.
Sí.
Y vi que estaban bailando y una cosa medio marchosa que yo no sabía cómo era. Y le digo al de la caja, ¿Hay cursos? Porque esto que están pasando no me lo sé. Y me quiero anotar en un curso. Tiene que ser un curso acelerado, imagínense.
Sí, claro. Pero no es...
¿Cómo? ¿Un curso? ¿Usted va a bailar? ¿Dónde sacó eso?
No, en esos boliches no hay curso.
Voy a aprender y después la saco, señorita.
No, primero es el curso y después se arma la milonga.
Sí, pero un curso puede durar un año.
Bueno, eso es lo que no sé. Por ejemplo, ¿qué evalúa usted? Digo, voy a anotarme en tango.
¿Le dijo al tipo?
Sí, le fue. Fui. Digo, a ver.
¿Cómo es el asunto? ¿Usted golpea la puerta? ¿Cómo?
Hay una mesa de recepción, una señorita.
Sí.
Uno. Dice, ¿vos ya bailaste? Me dice.
Ya te tratan de che, ya está todo.
Ya se
le falta además un cartel con el nombre acá.
Le digo, no, tango no. Pero soy muy buen bailarín de merengue. O casi todo me sale como el merengue.
Sí.
Entonces, me dice, bueno, tenés que venir tal día, tal hora.
Ah,
y si me traigo la pareja o me la dan.
Ah, las
es
dos
una
cosas.
Buena pregunta, es una buena pregunta.
Sí, yo siempre, la segunda pregunta la hago en todas partes.
No, me dice, si te la traes...
Te la traes. Y si no, te la damos.
Y si no... Si usted la lleva... consigue ahí.
No, pero hay una pregunta que hay que hacer. Si usted la lleva, ¿paga por dos?
Ah, claro. No. Se tendría que ser más barato si yo me traigo mi pareja. Pero ¿quién me enseña?
No, hay un profesor, una profesora.
¿Para qué llevo a mi pareja?
No, pero le dan las instrucciones y usted sigue.
Ah, de afuera. El tipo no está bailando con vos.
De pronto
se sienta en una silla y te mira vos con tu pareja y dice... A ver, dice, señale a la gorda que viene el ocho.
¿Cómo se marca el 8? ¿Te lo marcan en el piso?
Se le comunica por telegrama colación.
No, señor, ¿cómo?
Hay que hacer una presión en la espalda con la mano, pero mucho mejor es decirle.
Ahora, ¿cómo decirle?
Además viene en un momento, no es que usted tiene, súbitamente dice vamos a marcar, a hacer un 8. En algún momento, un corte en un cierto momento de...
Que lo escucha, dice usted.
No,
un momento musical
en
no
un
es.
Un momento de la sucesión, te queda parado de tal manera que sobreviene el 8 y usted lo enfatiza. Pero para mí lo mejor es decirle, no sé cómo se llama su pareja.
Nora.
Decirle, Nora, el 8. Y no harás el 8, sino sería que usted tenga que andar, qué sé yo, moviendo la mano.
Pero el 8 lo hace ella, lo hacen los dos o lo hace
lo el hace hombre. Ella y usted medio se pone en situación tal que ella lo puede hacer, porque si usted se le colga del pescuezo...
Le sale un 9.
O le pone un pie
se va
medio.
A caer la mina, ¿no? Claro. Hay que dejar que haga la mina.
Pero ¿cuál es el orden de aparición de la
distintas...? Mire, nosotros en esta academia tenemos todos los pasos convenientemente registrados. Cada tango tiene 128 pasos.
¿128 cada pieza?
Hay gente que quiere bailar como quieren ellos. No. Nosotros, desde el paso número 1 hasta el 128, usted ya los tiene.
Y después lo va repitiendo.
Y después no tiene nada de claro, va repitiendo. No tiene necesidad de andar marcando, avisando, nada. Directamente, ya saben que este es el 1. Primer paso, pata derecha para atrás.
Espere que anoto.
Ahí está. Y así hasta el 128.
Pero usted dice que si yo me traigo un cuaderno, anoto 1, 2, 3, hasta 128.
Sí, señor, hasta 128.
¿Y a qué voy a venir de acá? ¿Ya se bailar tarde?
Para ver, no, porque hay que ponerle onda.
Claro.
La pregunta es que hay que ponerle onda. Nosotros lo miramos y decimos, no me gustó el 71.
Claro, porque fíjese que usted con 128 pasos cae en la posibilidad de ser un robot. O sea, ir cumpliendo esos pasos mecánicamente.
Claro, todos
entonces,
bailarían
nosotros
igual.
Nosotros lo que le damos es que usted está por el medio del paso 3 y nosotros decimos, ahora mira hacia el costado y enarca las cejas, por ejemplo.
Está lo expresivo.
Lo expresivo. O también hay maneras de hacerlo. Si usted, por ejemplo, se inclina para adelante y baila inclinado para adelante...
Sí.
Se lo digo como profesor, soy el Cachafaz, ¿cómo le va?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto.
Rico y le presento a Virulazo. Si usted es medio inclinado para adelante, nosotros le corregimos esa posición.
Ah, ¿corrige la postura?
Sí, claro, porque un tipo inclinado para adelante, primero se puede caer.
Y en principio sí.
Y segundo queda fulero. O si usted, por ejemplo, muchos que vienen acá, por ejemplo, vino un yesero el otro día, un gran bailarín, muchacho, pero tenía el cogote torcido para arriba.
Claro, ¿vio? Medio ladeado.
Vio los yeseros que de tanto... entonces bailaba perfectamente, pero
mirando así para arriba.
Mirando
no,
las
no
estrellas.
No quedaba bien. Y no. Era bueno el tipo. Bueno, nosotros le enderezamos el cogote.
¿Cómo lo enderezaron eso?
Y bueno, 3-4 se lo enderezamos, le pusimos unos contrapesos. Y lo, por ahora lo hacemos bailar con una especie de protector protector de boxeo.
Un casco.
Un casco.
Sí, pero señor, eso es horrible.
Es horrible, más horrible que el tipo esté mirando para arriba, señor.
Sí, pero la estampa del tango, a mí me gusta la pilcha del tango.
Y bueno, la pilcha de tango vendemos acá. Tenemos todo...
¿Tiene todo para el tanguero?
Un vestuario, sí, Adidas Tango.
La pelota.
Fungi.
Sí, la pelota. No, tenemos bien el saco.
Sí.
El pantalón, la camisa y los zapatos. O sea, lo mismo que cualquiera.
Ah, bueno. Pero no, el zapato es un zapato especial.
Ah, un zapato especial. Mire, mire qué zapato, mire.
Pero eso no es de tap.
Sí, es de tap, pero tenés que sacarle la chapita.
Ah.
Y se desliza.
Porque si no te levanta chispa en el corredor, te puede agarrar fuego.
Y se tira en la pista, tira talco.
Tiramos talco. Sí, sí, en la pista y adentro mismo los zapatos, porque acá alquilamos también zapatos.
Ah, se alquila.
Alquilamos zapatos sí. De tango. Usted viene, por ejemplo, viene en chancleta, sí, que vive enfrente, ponele, vive enfrente, hasta está sí. Coloroso. Coloroso no. Viene en chancleta y en pantalones de esos cortos.
Bermudas.
Bermuda, eso, ahí parrillada. Eso que usan los tipos cuando van a Mar del Plata y se bajan del auto. Y viene caminando así con la chancleta y dice, ¿qué enseñan tango? Entonces vos le tenés que decir, no, señor, con esa chancleta usted no va a poder retroceder.
Claro.
Ya el primer paso que hace, deja la chancleta ahí.
Sí, bueno, pero la pasa a buscar cuando vuelve.
No
vuelve por el mismo lugar.
Queda desprolijo. Entonces, por eso acá claro. Tiene todo, mire.
Entonces, le alquilamos mismo, le alquilamos un pantalón largo. ¿Sabes por qué? Porque va a quedar feo. Con media de seda, zapato de charol medio puntudo.
Sí.
Y el short ese kaki de parrilla no va a quedar bien.
No,
entonces,
es muy tanguero.
Le alquilamos todo, le alquilamos el pantalón también.
Ah, está muy bien. ¿Y para la mina también?
A la mina no, mire si le vamos a alquilar un pantalón a la mina.
No, un pantalón no, digo,
tampoco le vamos a alquilar a una mujer, ¿qué se cree que es esto, señor?
Un vestido corto.
Un aguantadero, ¿qué es usted?
No,
¿por qué
la mujer
está tomando?
No, escúcheme, no es de alquilar.
Calmate, virulazo, lo que
viene...
digo
es...
No, Habana soy yo.
Lo que digo es que para ella también tienes un vestido corto, con un tocado.
Sí, ajá. Antes sí, cosa que...
No, digo, señor, un tocado en el cabello.
Lo que no puede ser es un vestido largo tubo.
Claro, no muy apretados.
Y no, porque entonces queda ahí pialada la mina.
Ah, generalmente tienen un tajo.
Sí. ¿Y conviene el escote profundo o en la...?
No, es irrelevante.
¿Es irrelevante?
En algunos casos, en otros no.
Ahora dígame, a mí me preocupa esto. Usted dice 128 pasos.
Sí, señor. Listo, todo. Los otros, aquí está, miren, los 128 pasos del tango.
Bueno, pero entonces me llevo este folleto.
Todo esto es sencillo, sin ningún adorno.
Ah, ¿y el pirulete?
Nada. En realidad, los 128 pasos son los mismos 8 primeros.
Repetidos.
Repetidos 16 veces. ¿Dónde va a encontrar un programa común?
Ahora bien, entre, por ejemplo, paso 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? Y qué sé yo, entre, por ejemplo, el 6 y el 7.
Y son los más fáciles.
Esos son los más fáciles.
Los más fáciles, porque usted ya hizo hasta el 5. 6, 7 y 8.
Sí.
Discúlpeme. Y con eso cierra el tango.
Ahora.
¿Usted lo conoce a Barone?
Sí, lo he visto.
Bueno, usted piense en Barone. Cuando la mina hace el 8, piense en Barone. 6, 7, 8, cerró. Y empieza de nuevo a bailar el tango. Si Barone va mucho a la academia.
Ah, va usted a aprender tango.
Nada más que para que lo miren al quinto paso.
Él hace hasta el quinto.
No, él no hace nada, se sienta ahí. Y cuando viene la parte del quinto, levanta la mano, la parte del sexto.
Claro.
Entonces, 6, 7, 8. Y empiezan de nuevo para atrás.
Ah, mire usted.
Sí.
Mire, bueno, ahora, por ejemplo, entre el 7 y el 8,
sí.
¿Uno puede crear y hacer el 7 prima?
No, hay gente que sí, que hace el 7,10.
Está con exhibición, él quiere exhibición. Claro. Eso es para los turistas. Pues,
usted se refiere, por ejemplo, a una lustrada, a una cosa así.
Algo así.
El que amaga que lo hace y no lo hace. El que dice, bueno, voy a hacer el 7, pero no lo hago.
Usted dice ya rock and roll.
No, yo digo.
Acá no hacemos, incluso, ¿sabe qué? Está mal visto en las milongas hacer.
Muchos firuletes,
pues por ahí viene uno. Y dice, acá el único que hace pirulete soy yo, así que... Sí, y te la dan, ahí te la dan.
Sí.
Pero usted dice, entonces, hay como una especie de pica entre el tango de salón y el tango danza, por ejemplo, que vuela...
El tango de salón es danza, señor. Yo lamento decirles, ¿qué se cree que...?
Pero el tango danza...
es el tango de escenario.
Claro, es
No nos podemos ver,
¿Pero por qué no la pueden ver?
Porque escúcheme. ¿Cómo va a bailar un tango así, haciendo pirueta?
Lo que dice usted es lo que bailan los japoneses.
Claro.
Los japoneses bailan eso, el tango.
No,
así,
señor, pero el tango...
hacen chilenas. Claro. La mina le pone las patas en el hombro.
Claro, y eso.
No, cosas, ¿no?
Eso es para los japoneses.
Pero no es para los japoneses. Es tango danza. Hay un mundial de tango.
Sí. ¿Quién ganó? Uruguay.
Ganó un japonés.
Ganó un japonés.
Japón, sí. Primero Japón, después creo que vino Finlandia.
¿Finlandia?
Sí. Afganistán. Uruguay entró bien.
Sí, entró, bueno, como el mundial de fútbol.
Claro, lástima que nosotros nos tocó
Alemania.
Con Alemania. Sí. Y no sabés lo que son los alemanes bailando tango. Un avión. No son muy técnicos, pero una velocidad.
¿Pero qué velocidad?
Ah, si no... El tango a la gran muñeca lo bailan en 60 segundos.
Pero no es cuestión de velocidad.
¿Cómo que no? El tango moderno es así. Antes era Venebra, no, ahora es rápido. El tango es muy físico, el tango que se hace ahora.
Bueno, sí, es un tango físico,
acá
pero...
estamos con lo tradicional.
Con la plasticidad de la danza.
No, a nadie le importa. En el Japón no importa nada la plasticidad.
Aparte no hay lugar, no hay lugar. Se explica. Entonces tienen que bailar en un lugar reducido.
Sí. En una baldosa.
Ahora
casi.
Gusta mucho más el tango en Japón que acá.
¿En serio le gusta más allá en Japón?
Sí.
¿Usted estuvo allá?
Estuve allá. No gusta casi nada. Pero como acá gusta nada...
Igual allá gusta más.
Igual allá gusta más, sí.
Pero, sin embargo, dicen que vienen aquí los japoneses para aprender de
sí, los bueno, de acá. ¿Cuántos japoneses tenemos en esta academia de tango?
No, ninguno.
Virulazo, ahí está.
¿Cómo ninguno?
Ninguno tenemos. Con eso, esto no quiere decir nada, porque esta es una academia de tango.
Claro. No, claro.
Por ahí hay otras que tienen muchos, pero yo creo que en realidad es una creencia mía, ¿no? Si no fuera por los japoneses, todas las academias tendrían que cerrar, menos esta.
Claro, bueno.
No, acá el tema es el idioma, no sabemos cómo expresarlo.
Claro, ¿cómo decirle ahora viene el 8?
Claro.
¿Cómo se dice 8?
Otto.
No, señor.
Ata. Ata es en sueco.
¿Ata?
Sí. Pero...
Y entonces 7 debe ser ete.
Uno es ichi.
¿Ichi?
Sí.
Ichi ata es 18.
Pero no sé si es ata. Ata es en sueco.
Bueno, pero debe haber una influencia sueca en Japón.
Usted dice ichi 8 veces. Ichi es más parecido a 8 que a 1.
Sí. Ahora decir ichi, 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 uno pierde la cuenta de pronto por cuántos va.
Claro, sí.
Tiene que, no sé, alternar con algo.
Ese fue el problema que tuvimos. Y el japonés que tuvimos se aburrió y se fue.
Claro.
Que era el único.
No. Y ni siquiera pudimos llegar a dar dos pasos con el japonés.
Y se ve que corrió la bola entre los japoneses y ya no.
Y ahora no quieren venir. Y ahí, no.
Ah, dicen ahí.
No. Ichi.
Ichi busca lleno de esperanza.
A ese le gusta el tango Ichi. Ichi, ese.
¿Qué tangazo, Ichi?
Sí.
Bueno, mire, voy a empezar las clases.
Tenemos nosotros un bandoneonista japonés.
Ah, mire usted.
Sí. Un poco sordo era.
¿Cómo un poco sordo?
Le llamaban oreja sucia.
Era hipoacúsico.
Sí, ¿nunca oyó hablar del japonés oreja sucia?
No, que... Me parece que debe ser amigo del Curro.
Sí,
viene de ese club.
Bueno, le decíamos, ahí viene Oreja Sucia. Y lo hacíamos tocar, todos claro. Los tangos, sí, sí. Lo que él no sabía eran los títulos de los tangos.
¿Y cómo se
porque
orientaba?
Porque en Japón, ahora se lo voy a decir de una vez, las canciones no tienen título.
Ay, ¿y cómo las nombra? ¿Uno pide un tema?
No,
¿lo tiene que tararear?
En Japón nadie pide un tema. Todo esto que le conté, Ichi Ichi, es mentira. En Japón, el tipo va y toca, no se le ocurre decir tal cosa y que algo tenga título.
¿Y
por ejemplo, acá una frase cualquiera o un inciso conversacional,
sí,
no tiene título.
No, bueno, está bien, no tiene título.
Para ellos los tangos, las canciones son como...
Momentos de la vida
que no tienen título.
Pero también la canción, disculpe, se establece, se cristaliza en una partitura.
No, no se establece nada, ni se cristaliza nada.
Pero no puede haber comunicación.
No hay, justamente, por eso anda bien en Japón. No como acá, que se la pasan todo el día, ichi, ichi, ichi. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Bueno, ¿y cómo
sí,
le fue?
Señor.
¿Se anotó al final?
Estoy evaluándolo porque no me terminó de convencer el lugar. Voy a buscar otros.
¿Pero qué tiene lugar?
Busco tres, cuatro lugares.
Y después elige el mejor.
Y después elijo, digo, a mí me gusta acá.
¿Los baños limpios?
Bueno, ¿qué tiene que ver los baños?
¿Cómo?
No vi los baños.
Cuando voy a un lugar, lo primero que me fijo es si están los baños limpios.
Es verdad.
Imagínese, usted hace un casamiento a todo lujo, le sale un potosí,
sí,
y por ahí viene un invitado y viene al baño. No, dice, mire, la verdad estamos arreglándolo. Tiene que ir enfrente, ve el yuyal ese que hay ahí, y ve uno que viene saliendo entre los alambres. No,
señor. No, pero señor, no. Eso no. Lo que sí, y me gustaría encontrar un lugar de academia de tango y natatorio.
¿Para ir al baño?
No, porque para juntar dos actividades.
Y después eso se refresca en el natatorio.
Y
viene
bueno,
medio sudadito, porque el tango parece que no, pero después de 128 pasos,
y sí, da
ocho
calor.
Veces, llega sudado y se tira directamente al nadador.
No, pero tiene que pasar por la revisación primero, no puede salir
de
aquí.
¿Qué? ¿En las clases de tango te revisan?
No, el natatorio.
Ah,
en los natatorios sí.
¿Qué le revisan?
Y le revisan todo, le hacen el buco
de los dedos de las patas, ¿no?
Los dedos de las patas.
Sí, en la milonga donde yo voy también.
¿Para qué le revisan los dedos de las patas?
No sé, usted dijo.
No, señor, le digo que en los natatorios.
Ah, sí. Bueno.
No, porque el tango le transpira el tiempo.
Sí, pero... Sí.
Por eso el talco que echamos. El talco claro. Que echamos no solo echamos en la pista, sino los zapatos que alquilamos.
Perfecto. Pero
mire estos zapatos que alquilamos, mire. Mire qué zapatos alquilamos.
Hermoso.
Están un poco... tiene muchos pitucones.
Sí, me parece que esto...
Sí, sí, son zapatos que usaba...
Viene bailando...
Sí, sí, sí.
Hace rato viene haciendo varios ocho tiene esto encima.
Sí, sí, sí. Están un poco despegados.
Pero eso está agujereado directamente.
Sí, está agujereado. Pero mire, le ponemos un diario y asunto arreglado. Bueno, no importa. Vamos a saludar a nuestras amistades o a los que han mandado correos electrónicos. Yo no he consultado ninguno de ellos, ¿eh?
Bueno.
Así que podría resultar más torpe que de costumbre.
Sí.
Querido Alejandro, desde Rosario, le escribe Hernán Soto. Y le agradece el consejo de leer qué es eso que llaman ciencia para poder entrarle mejor a Popper. Mucho me sirvió y obtuve una excelente nota en un posgrado de Derecho Procesal, donde tenemos la materia de epistemología y filosofía. Ahora me agrandé y estoy leyendo Juan Samaja, Epistemología y Metodología, que habla del proceso de investigación. Realmente muy interesante. Por otro lado, siempre quise pedirte que repitas una charla donde Thor, Loki y un humano que, si mal no recuerdo, se llamaba Tialfi, visitaron el país de los gigantes. Seguro la recordás, ya que tiene un buen grado de contenido poético. Y, juro que por último, si tenés ganas me recomendás un libro sobre mitología nórdica, ya que los que obtuve aquí, son de aburrida lectura. Un gran abrazo para vos y todo tu equipo. Bueno, varios pedidos tiene.
La alucinación de Gylfi.
Gylfi, ahí está.
Listo.
Y un libro de
Snorri Sturluson. Pero es lo único, seguramente lo que encontró usted también es de Sturluson. Todo, los Edda y todo eso son... Sturluson ha pasado por ahí, así que... Lo mejor es leer lo que Borges contaba de esos mitos. Está depurado de aburrimiento. Néstor Saavedra dice, soy el historiador de Brunelli, Feliciano Brunelli, un gran acordeonista, y aquí hay alguien que está escribiendo su biografía, sobre la orquesta característica continental. Y dice, ¿sabrá el sordo alguno de los muchos temas? Como por ejemplo... Mire.
A ver.
Por ejemplo dice, amor y más amor.
Amor y más amor es lo que te daría si fueras para mí toda la vida mía. Amor y más amor es lo que te daría si fueras...
Mirá vos, nunca lo cantamos acá en el programa, claro. Nadie lo cantó nunca. A ver, Ariel.
Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel, que tiene a su chiquita que hasta le baila ballet.
Ah, mire usted, lo tenía ahí.
Algo así. Y después, la culpa de todo.
La culpa de todo la tuviste tú.
Bueno, sí. Tengo idea, ¿no?
Sí, 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 va
por... Hay otros, por ejemplo, como Te Afato Mameta, y ese no lo tengo. Qué cosa, ¿eh?
Bueno. Te salen medios parecidos como a mí el merengue, los temas, ¿no?
No crees, es el sonido. Casualmente estaban en la misma tonalidad. La película Jartum fue interpretada, entre otros, por Charlton Heston, sí. Efectivamente, que hacía el papel de el general Gordon.
Claro.
Y Laurence Olivier, que hacía de el Mahdi,
sí.
Muy, muy ennegrecido por el maquillaje, se lo veía más morocho que yo, y un poco rasgados los ojos, que es la idea de exotismo que tienen en Hollywood.
Sí, los pintaban así. Hay varios mails que dicen lo mismo, Claudio Morales aquí.
Sí, ¿cómo habrán hecho para conseguir una nariz aquilina? Del amigo Olivier, no lo sé, pero igual la cara de Olivier es una cara suficientemente interesante como para parecer exótica por su propia intensidad.
Oye, aquí llegaron varios mails, decía, en el mismo sentido como el de Claudio Morales, también vía Twitter hoy me mandaron el elenco completo de la película. Ajá. Y aquí dicen Ralph Richardson, Richard Johnson, Alexander, sí. Knox, Johnny Seca.
Yo no sé si no es Richardson el director de la película, pero no estoy seguro de eso. Sí, sí.
Fíjese que le mandaron todo el elenco, fíjese que es el director.
No, el director me lo mandaron, aquí no, por Twitter me lo mandaron.
Ah, fíjese, bueno,
no lo tengo acá, no lo tengo.
Bueno. A ver, Jules.
Bien. Muchachos, dice Ariel Brigatti desde Rosario, otro de Rosario. Estoy profundamente aliviado al comprobar que no soy el único totalmente alienado con este programa que interrumpe numerosas conversaciones de tinte serio y otras no tanto, aclamando viva voz, buenas tardes. Esta forma de actuar ya me estaba preocupando, y a mi novia ni le cuento. Pero luego de escuchar que a varias personas les pasa lo mismo, me quedo mucho más tranquilo. Párrafo aparte para el día en que le dije a mi jefe que estaba viendo todos los días al diablo en calzoncillos en ese trabajo de porquería. Gracias por lo que hacen. Desde Rosario, calurosos saludos.
Sí, hubo otro caso del buenas tardes en esta semana.
Sí, ¿eh? Sí,
buenas
tardes, mijo.
El director de la película es Basil Durden, ¿puede ser?
Sí,
puede ser. Blanca Martinetto, gracias.
O Enrique Carrera, no sé.
Un saludo, bueno, para todos los compañeros. Se llama Blanca Martinetto, desde primera junta. Emiliano Colabianchi nos dice los mismos datos, uh-huh, que usted está glosando ahora.
Acá me agregan a Elliot Elizofornu y Basil Dierden, el que nombró usted, la historia de Charles Gordon, interpretada por Charlton Heston.
¿Qué más?
Sandra Navarrete dice, Dolina, su programa es excelente. Mi hermana Alicia y yo, Sandra, los escuchamos siempre, mandan besos desde General Roca, en Río Negro.
Bueno, yo tengo los saludos de Carlos Guillermo Segovia, de Agustín Robles, que quiere escuchar algún tema de Silvio Rodríguez cuando venga Manuel Moreiro. Vienen todos, ¿no?
Sí, hoy viene, sí, el trío sin nombre.
El trío sin nombre, bueno.
Florcita, sí. Álvarez pregunta, ¿cuándo vamos a ir a La Plata, al Coliseo Podestá?
Pronto empezaremos e iremos, supongo yo, durante todo el año.
Tenemos que hacer el programa en el Estadio Único, que ahora lo techaron.
Han techado el Estadio Único, qué fantástico, ¿eh?
Sí, quedó muy lindo, mañana lo inauguran.
Ajá, ¿con qué lo inauguran, sabes?
No, cortarán la cinta y
¿va
eso?
¿Va a haber un show o algún espectáculo?
No, me parece que no. Va la presidenta, pero no sé si hay un acto...
Pero no hay partido de fútbol, nada.
No, partido no hay.
Bueno, bárbaro.
YouTube lo va a inaugurar con show, me parece, ¿no? ¿En marzo es eso?
Sí, fin de marzo.
¿Le queda alguno?
No, saludos. Solamente saludos de mucha gente. Facundo Martinerio, Max Legel, Leonardo Cos.
Vamos a hacer entonces un breve interludio, al cabo del cual volveremos con una charla acerca de poderosos, locos y crueles. La locura, la crueldad y el poder en la misma persona, ¿no? Dios mío. Bueno, una breve pausa. Mientras tanto vamos a repartir fotos de Barton.
Sí, señor.
Promotoras de Radio Nacional repartirán fotos de Barton. Ay, bueno, señora, si no la quiere, tírela. No, no hace falta que haga estos gestos así.
Récele. Sí.
Bueno, pausa.
Comienza espacio publicitario. Temporada madrileña en La Robla, cerveza helada, rabas de la hostia, pulpo afrodisíaco, a un precio increíble. Ah, happy hour de trasnoche, La Robla, 4-811-4484, Viamonte 1615.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Les habla Vicente Muleiro para decirles que los estoy viendo. Ahí vienen los libros, cargados de imágenes, de ideas, de tragedias, de humor, de humo. Vienen con sus autores, con noticias, con diálogos. Vienen por vía libro.
El programa de Vicente Muleiro, sábados de 12 a 13, por Nacional, la radio pública. www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Talento Argentino va los domingos, de 17 a 20, un clásico de la programación de Radio Nacional. Talento Argentino te garantiza las dosis exactas de libros, cultura, artes, espectáculo, aquí, como siempre, en la radio pública. Los espera su anfitrión, Carlos Polimeni.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Recuerden que la entrada es libre y gratuita. Mañana también hacemos el programa desde aquí.
Señores, hablaremos de príncipes locos, que por ser dueños de un poder ilimitado ejercieron su locura y su crueldad sin mayores inconvenientes, es decir, sin que la ley pudiera impedírselo. Hablemos de los Visconti, no del dúo folclórico, sino de la poderosa familia Visconti de Milán, Casimiro Visconti. Eran conocidos como las víboras de Milán, se los llamaba así por su blasón, por su escudo, en el que aparecía una serpiente tragándose a un sarraceno. Bueno, que una serpiente se trague a un sarraceno es asunto difícil, en cualquier caso, bien. Es difícil que una serpiente se trague a un tipo, que además ese tipo sea sarraceno, es mucho pedir. Pero en virtud de este dato heráldico, los Visconti eran conocidos como las víboras de Milán. Había dos Visconti que gobernaban en la Lombardía. Galeazzo mandaba en Pavía, y su hermano Bernabò, que era el más loco de los dos, estaba en Milán. Los líos que hicieron los Visconti fueron muy famosos. El antecesor de Galeazzo y Bernabò era Luchino, como el director, Luchino Visconti. Había perdido la vida Luchino por obra de su esposa, quien después de una desenfrenada orgía en un barco, lindo lugar para hacer una orgía, ¿no?, decidió eliminar a su marido para anticiparse a las intenciones que el propio Luchino tenía. Es decir, lo mató para evitar que él la matara. Pero un barco no sé si es el lugar más indicado para una orgía, ¿no?
Un catamarán tendría que ser más estable.
No sé. Porque si uno organiza una orgía durante una travesía, por ejemplo, uno va de Génova o a Buenos Aires en el Conte Biancamano, y en medio de la travesía, como quien no quiere la cosa, un grupo de pasajeros dice, vamos a organizar una orgía en el camarote fulano, o en el salón de popa, etcétera, etcétera, bueno, está bien. Ahora, si uno va a tener que ir a un barco especialmente, ¿para qué? Ay, sí. Pará, momento, es molesto. ¿Te imaginas todos haciendo cola para desembarcar o para embarcar? Cosa del puerto, trámites. Y ya perdí el entusiasmo, le digo.
Sí, sí.
Bueno.
La buena orgía debe carecer de burocracia.
Claro, estás ahí haciendo la cola y dices, momento, yo no quiero embarcarme, lo suspendo. Si quiere hacer una orgía, hágala cerca. Hágala en un lugar donde no tengamos que hacer toda una jornada previa que puede desgastarnos incluso, ¿no? Bueno, no importa, eso no tiene nada que ver. Estamos con los Visconti. Los Visconti estaban en guerra con la Santa Sede. Y con algunos resultados que eran favorables para ellos. Le arrebataron al Papa, el Papa tenía, la Santa Sede tenía territorios en aquel momento, ahora solo le queda ese territorio acaso simbólico que es el Vaticano, pero entonces tenían tierras. Le arrebataron al Papa Bolonia y otros feudos que dominaba. Y en el curso de esa guerra el Papa excomulgó a Bernabó. Naturalmente, porque cuando el Papa tenía conflictos seculares, excomulgaba a quienes estaban en su contra, ¿no? Entonces, este Visconti, Bernabó, obligó al mensajero, al que le trajo la comunicación, la bula con la excomunión, a tragársela. Oh. Mire, dice, vengo a traerle esta bula, conforme a la cual, una bula es un decreto papal, conforme a la cual dice el Papa lo excomulga. Y Bernabó le hizo tragar la bula. Le dice, tragate la bula ahora. Bien. Al mensajero. Sin olvidar el cordón de seda y los sellitos de plomo.
Ah, tiene, viene con todo eso.
Indignado por el trato que le daba la iglesia, Bernabó quemó además a cuatro monjas, ya que estaba, y asó a un fraile, Agustino, en una jaula de hierro. Era evidentemente propenso a paroxismos de furia este hombre.
Sí.
Sí. Si uno, por ejemplo, si uno de sus 500 perros, tenía 500 perros, ¿no?
Los contaba todos los días.
Sí. Si uno aparecía lastimado, mandaba ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieran haber maltratado a su animal.
¿Y si había sido un perro amigo de...?
Tampoco, no importa. Lo mataba igual. Había inventado, además, un programa de tortura llamado la Cuaresima, que duraba 40 días. Y lo anunció incluso en un edicto, ¿no? Era un catálogo espeluznante, que incluía la rueda, el potro, los azotes, vaciado de ojos, todo lo que usted se imagina. La ejecución de esta Cuaresima estaba destinada para que la víctima muriera en el día 40, después de soportar todos los tormentos. Bernabó Visconti, este verdadero monstruo, tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que se aseguraba era la única persona que podía acercarse a él en sus arrebatos de mal humor. Los ciudadanos tenían que echarse de boca al suelo cuando Bernabó pasaba por la calle. Y a veces, por jorobar, salía a la puerta de su palacio para hacerse besar un pie durante toda una jornada. Obligaba a que los milaneses formaran una fila larguísima para acceder al beso, a este beso pedestre, a este beso pédico. Bien. A los que lo besaban con poco entusiasmo, los mandaba a hacer la fila otra vez. Usted dice, me está besando de mala gana, a la fila otra vez. Lo malo es que esa fila estaba compuesta por la mitad de los ciudadanos de Milán.
Claro.
Así que era increíble.
Tampoco le ponga mucho entusiasmo al beso al pie, porque no. Es un abuso.
Creía, además de todo esto que he dicho, por si no bastara para que usted se hiciera una idea de lo loco que estaba Bernabó, creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda. Entonces andaba medio tambaleando y a veces se ponía contrapesos del otro lado. A veces esa creencia se modificaba un poco y entonces creía que su cabeza era en realidad lo más pesado del cuerpo y no podía levantarse. Y a los que querían ayudarlo a incorporarse, los castigaba porque tenía miedo de que la cabeza se le desprendiera del cuerpo, como es obvio que le pasa a uno cuando tiene la cabeza más pesada que el cuerpo. O sea, tan loco no estaba. Yo, por ejemplo, padezco ese mal Y los médicos no me creen, me dicen que estoy loco. Bueno, no importa. Con respecto a Bernabó, a veces se lo veía agazapado con su espada luchando contra la nada. Estaría practicando.
Claro, es la forma, ¿no?
Ese era Bernabó Visconti, un monstruo verdaderamente, de lo peor que hemos glosado en este programa. Otro, también muy poderoso, Venceslao de Bohemia, gobernó allí mismo en Bohemia a fines del siglo XIV. Tenía 18 años cuando ocupó el trono en 1378. Parece que salía de noche y se metía en las casas de la gente y violaba a las mujeres. El rey.
No.
Era el rey, ¿no? Después, ordenó que su esposa fuera miembro de un prostíbulo barato. El detalle de barato es especialmente insidioso, ¿no?
Sí.
Está bien. En una oportunidad mandó a hornear a un cocinero que le había servido carne quemada.
¿Cómo les gustaba lo del horno también? Sí. Al anterior, sí.
Solo se sentía feliz, este hombre Wenceslao, en las cacerías, en las cuales pasaba meses enteros, olvidado por completo los asuntos de Estado. Ennobleció a caballerizos y monteros, por lo que se ganó el odio de todos los nobles. Bueno, esto no está tan mal. En su reinado sucedió el espantoso pogrom de 1389, ¿no?, en Praga. Parece que un cura que guiaba una procesión por un barrio judío recibió un piedrazo que le tiró un chico, lo que hizo que los habitantes de Praga asesinaran a 3.000 miembros de la comunidad judía. Y cuando los supervivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido el castigo, así que multó a las víctimas y mandó a colgar a los muertos. Así que este era Wenceslao de Bohemia, otro monstruo, que además parece que se perdía en cualquier sitio y se ponía a llorar. Daba paseo fuera de palacio y cuando no reconocía el derredor, cosa que le ocurría siempre, lloraba y pedía a gritos que lo llevaran a un lugar conocido. Bueno, a veces tenía arrebatos de silencio que duraban 3 o 4 días. Otras veces los arrebatos eran de oración, no paraba de hablar. Solían ser rezos interminables que ni siquiera interrumpía durante las comidas, de modo que se atragantaba, escupía migas, etcétera. Es decir, comía y decía al mismo tiempo. También tenía arrebatos de amor que le duraban 6 o 7 días. La pasión en este caso era tan desenfrenada que las mujeres del palacio salían rajando. Pero también, no solo las mujeres, ujieres y pajes huían, ya que estos arrebatos reales eran unas manifestaciones libidinosas que tanto servían para un barrido como por un fregado.
Claro.
Le podía tocar a una dama, un caballero, etcétera. Era con el primero que se cruzaba.
Claro, un florero.
Y le cuento si coincidía el arrebato de la pasión con el arrebato oral.
Probablemente. Sí. Murió en 1419, por suerte. También murió loco Gustavo IV de Suecia, el padre de Federico el Grande. También murió loco Maximiliano de Austria. ¿Qué detalle? Maximiliano de Austria era el suegro de Juana la Loca, que también estaba loca.
Sí.
Como su nombre parece indicar. Juana la Loca, una de las hijas de los reyes católicos y madre de Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Casada ella con el hijo de Maximiliano de Austria, este loco, que era Felipe el Hermoso. Ahora bien, Maximiliano de Austria murió con un atracón de melones. Esto para mí debía ser una llamada de atención. No es mala forma de morir después de todo, ¿no? Ahora bien, Maximiliano era loco y parece que llevaba su propio ataúd a todas partes. Y era el papá, recuérdese, de Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca. Y el ataúd de Felipe el Hermoso fue llevado por toda España, por larguísimo tiempo, por su esposa, por Juana la Loca, en una peregrinación espantosa de la cual hemos hablado aquí, ¿no? Bueno, Federico I también era un alucinado y murió de miedo por haber visto un fantasma. Bueno, yo también, si viera un fantasma, me moriría de miedo. Me parece que aquí todo el mundo cree que yo estoy loco, ¿eh? Bueno, estos últimos no son más que apéndices, porque los pesados, los verdaderamente locos, crueles y monstruosos, eran los primeros citados, ¿eh? Este es el informe que teníamos sobre príncipes. El otro día decíamos algo muy elemental, pero no por ello menos cierto, que es que el hombre más malo del mundo debe ser poderoso. Y un hombre que es muy malo, pero no tiene poder, es malito nomás.
Sí. ¿Eh? Ya para hacer algo del mundo tiene que ser poderoso.
Claro, pero supone que yo fuera el hombre más malo del mundo. ¿Qué daño puedo hacer? Un pichi como yo.
Pues si llega a ser el más malo del mundo, algún mérito habrá hecho.
Por eso, pero por ahí como maldad pura, a lo mejor yo soy más malo que todos estos. Pero como no soy el príncipe de nada, como
claro.
Soy miedoso, soy pobre...
Cobarde, discúlpeme si hay que se lo diga así.
Pero... Sí, sí, no tengo fuerza, sí. Me asusto. Bueno, entonces
apocado.
No hago daño. Porque no me... Ahora, si yo fuera el emperador de Rusia, ¡ajá! Ahí no me iba a mirar usted con esa cara. Bien. Bueno, nada más que eso. Hemos ido a la... Por eso está bien la democracia.
Para controlar a los locos, contenerlos.
Porque,
de algún modo.
Entonces, en la democracia, lo que tiene bueno es que uno elige al que quiere. ¡No! Lo que tiene de bueno es que los mandatos terminan. Eso es lo que tiene de bueno la democracia. Entonces, a este tipo, a este príncipe de Wenceslao, lo tenía que aguantar hasta que se muriera en 1419.
Claro, y encima después viene un hijo que por ahí es peor.
Un hijo por ahí era peor. Bueno, también podés elegir otro que a lo mejor es peor. Pero lo bueno de la democracia es eso, es que los mandatos caducan. Eso es el sentido principal, mucho más que el poder elegir, porque la posibilidad de elegir no es tan drástica como el plazo que los mandatos tienen. El mandato se termina y se termina. En cambio, la posibilidad de elegir es bastante relativa. Es bastante relativa, ¿eh? Aún en las grandes democracias del mundo. Uh-huh. Es bastante relativa. Bueno, no importa, no queríamos hablar de todo esto. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Bueno, oh. Vamos a poner mal a Ale Dolina, que cumple años.
Lo pueden aplaudir y cantarle. ¡Feliz cumpleaños!
El otro sale con esto. ¡Qué vergüenza!
Menos mal que Caco no tiene poder, le digo, porque...
Sí, no, sería...
¿Sabe lo que
ahí
sería?
Caco con poder. No, se haría arrojar de bruces a todos, sí, sí. Cuando él saliera con la...
Por
la
ya cara, lo hace sin poder.
O nos haría que le besáramos el pie durante sí. Todo el día, como hacía este hombre de Milán. Bueno, hemos ido a la discoteca y...
Ese es malo también, ¿eh?
¿Quién?
El discotecario.
El discotecario es muy malo y además tiene poder. Eso es lo peor. El caso es que en homenaje a Wenceslao de Bohemia, que le encantó el tipo ese que andaba por ahí, entraba a las casas de las personas y violaba a las mujeres, sí. Y le gustó a nuestro mísero discotecario y nos entregó el tango Recuerdos de Bohemia.
Ah, mire usted.
Wenceslao era príncipe de Bohemia.
Estuvo atinado.
Y Recuerdos de Bohemia es un tango extraordinario que va a tocar en solo de bandoneón nuestro Roberto Di Filippo. Adelante. Thank you.
Roberto Di Filippo en La Venganza Será Terrible, Recuerdos de Bohemia. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:04, cielo despejado, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 75%. Continúan las tareas de rescate de los bomberos tras el choque de trenes en San Miguel.
El Ministerio de Planificación Federal instruyó a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte para que realice las pericias que determinen las responsabilidades del accidente de trenes en San Miguel, en el que hubo al menos 4 víctimas fatales y 120 heridos de distinta consideración. Asimismo, la catera que conduce Julio Devido le pidió a la CNRT ponerse a disposición del juez que interviene en esta causa. Además, Planificación Federal informó que envió a funcionarios para asistir a las víctimas del siniestro que ocurrió esta tarde. Al respecto, la cartera de Julio Devido precisó que dispuso que funcionarios de esta cartera concurrieran a los hospitales, a los que trasladaron a los heridos, y difundió sus teléfonos celulares para solicitar atención. En tanto que el Ministerio de Seguridad, que conduce Nilda Garré, aportó efectivos de la Policía Federal y Gendarmería, así como también de vehículos y ambulancias para paliar las consecuencias del accidente ferroviario. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
5 nuevos pacientes ingresaron al Hospital Larcade con traumatismos y en shock postraumático, pero se encuentran estables. El Ministerio de Salud bonaerense, Alejandro Colia, afirmó que la situación está controlada y reseñó el trabajo que llevan a cabo los médicos del Hospital Larcade. El secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, sostuvo que chequearon las señales y que funcionaban correctamente. Agregó que estamos en condiciones de descartar que la señalización haya sido la causa del accidente. El choque de trenes ocurrido en la localidad bonaerense de San Miguel, en el que 4 personas murieron y más de 70 sufrieron heridas, es el primero en los últimos 6 meses en el que se registran víctimas fatales. Los 6 ladrones apresados por el millonario saqueo a las cajas de seguridad del Banco Provincia de Buenos Aires, sucursal Belgrano, se negaron a declarar ante la justicia y continuarán detenidos. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, informó que 2 de los presos tenían pasajes abiertos para viajar a Estados Unidos y otro iba a escapar a Paraguay. En tanto, continúa prófugo el chofer de un importante funcionario de esa entidad bancaria. El cielo está despejado en la capital federal, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 75%. Es la hora 1:07.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene argentinidad.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mejore sus relaciones con los demás Gracias a la acupuntura.
¡Wow! Las relaciones, lo vincular.
Sí, sí. La acupuntura y las relaciones públicas es nuestro tema de hoy. Habíamos coperto que hay escuelas que usan la acupuntura para mejorar lo social, no, para, no solo para curar enfermedades. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sino también para mejorar la relación con.
Pero discúlpeme,
con todo.
¿Cuál es
el? O sea, nuestro título es Hágase pinchar y todos lo tratarán bien.
Ahora, ¿cuál es la relación exacta entre el pinchazo y el vínculo?
Bueno,
todo.
Todo. Cada pedazo, cada sector del cuerpo representa alguna persona externa a nosotros.
Ah, y esta parte.
La familia, quiero decir, la familia,
sí.
El trabajo.
Cosas globales.
Los extraños. Usted, hay un pedazo del cuerpo que si se lo pincha empieza a andar mejor con los tipos que viajan en el mismo colectivo que usted. Todo eso yo no se lo puedo decir porque no soy acupuntor.
No, pero yo sí, y ahí está el secreto.
Sí.
Ahí está el secreto.
Sí,
¿cómo
sí.
le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El secreto es saber en qué parte de su cuerpo, porque todos somos distintos.
Ah, ¿es distinto?
Por supuesto, señor. Entonces usted, por ejemplo, con su tamaño, tiene una cantidad muy limitada.
¿Pero cómo, señor? ¿No es proporcional?
No.
El señor ha pinchado exitosamente a muchísimos canallas que enseguida se volvieron filántropos.
O sea, usted dice que...
Saber dónde ponerle la agujita.
¿Pero qué es un centro de energía que uno tiene?
No, señor, son varios. ¿Cómo quiere que se lo explique?
Pero, señor,
no quiere entender.
¿Cómo lo identifica? Digo,
estudiando...
¿Qué cree?
¿Cuánto estudió usted?
6 meses.
Ahí está. Estudiando 6 meses... acupuntura.
De lunes a viernes. 6 meses.
Mire, yo tengo...
A la noche iba.
Yo tengo problemas con mis vecinos.
¿Y qué tiene que ver eso con la acupuntura?
Y dice, pero usted está hablando de las relaciones.
Ah, sí. Discúlpeme, a veces...
Decirle que sí. Sí, que sí.
¿Dónde me pincha el vecino?
No, el vecino no lo tiene que pinchar a usted. Lo tenemos que pinchar nosotros.
Sí, señor, pero digo, ¿dónde tengo la zona corporal del vecino?
Bueno, dese vuelta.
Ah, ¿es por atrás?
Según el vecino.
Es el del fondo, sí.
Ahí está.
Ahí está. Si es el del fondo, entonces dese vuelta.
Claro. Bueno. Tenemos que ver en su espalda dónde hay una... Ahí está.
Ahí está, mire.
¿Dónde lo tiene?
La vista.
La clásica marca de la mala relación con el del fondo.
Ah, pero yo no me la veo.
Y no, si está
claro,
la espalda,
justamente.
Señor.
Está en el lugar que usted no se la ve.
¿Y por qué no me la cuenta? ¿Cómo es?
Igual le digo que... Está, es lógico que no vérsela, ¿eh? Porque tiene, es muy pequeña.
Claro.
Y pero le va a embocar con la aguja ahí, usted le puede...
Sí, sí. Un trabajo...
ahora, bueno, también tendría que venir su vecino. Porque usted por ahí tiene muy buena onda, y el vecino es un monstruo, como estos tipos de los cuales hemos estado hablando. Claro. Y es inútil que usted vaya, buen pensamiento, hermano, este pastel de choclo es para ti, todo eso no.
No, bueno.
Le sigue tirando la basura por el fondo, que es lo que le hace, ¿no es cierto?
Sí, señor.
¿Por qué? Porque la acupuntura también sirve para obtener el don de la clarividencia. El señor todas las noches me pincha.
Sí.
¿A usted?
En un lugar que él solamente y yo sabemos.
Que es la zona de la clarividencia.
Sí, no, la zona donde vive él.
Y el pinchazo le hace ver más allá.
Me hace adivinar todo. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de adivinar que su vecino le tira la basura por arriba del coso. ¿Cómo lo iba a adivinar yo?
Pero mire, yo compré, por ejemplo, un billete de la lotería. Mírelo.
Ajá.
¿Va a ganar este? ¿Va a salir?
No. Lamentablemente, no.
Si quiere, déjelo acá.
Si quiere, sí.
No tiene sentido.
Puede ganar, pero es una posibilidad en 40.000.
Sí, son 40.000 números los
Bueno, ¿qué le dije de la acupuntura? Pone todo en su lugar.
Qué increíble, la verdad es que me sorprende. Cosa.
Yo cuando me lo dijeron no lo creía, ¿no es cierto?
Hasta que te pinché.
Hasta que él me pinchó acá arriba. Y me dice, ¿sentís algo? Le digo, sí, siento como si me hubieras pinchado arriba de la cabeza. Y me dice, es que te pinché arriba de la cabeza.
Y sí, es que el pinchazo se siente.
Digo, parece mentira, ¿cómo adquirir
ya ahí
esa,
la clarividencia?
Esa clarividencia.
Instantánea.
¿No? Ahora, ¿usted qué es el pincha? El que pincha.
El pincha,
usted es el pinchado.
En este caso, ¿no?
Usted se pincha
ya
a sí mismo.
Ya te voy a pinchar a vos también, cuando
sí. Sí, eso nunca te lo pregunté.
Se pincha a sí mismo.
Igor.
Sí.
¿Vale pincharse uno mismo?
Salvo que sea en un lugar al que uno no alcanza.
Ah, pero ahí, o sea, uno puede como hipnotizarse uno mismo, así que es muy difícil.
Es difícil.
¿Por qué se tiene que hipnotizar?
Estoy poniendo un ejemplo parecido.
Bueno, no es parecido, señor.
Acupuntura, hipnosis, psicoanálisis.
No tiene nada que ver, señor.
Esto es más
cosa
o menos lo mismo.
Otra.
Es una cosa así medio misteriosa, esotérica.
¿Qué misterioso? No es esotérico.
Nuestro director, por ejemplo, con decirle que es el doctor Gabriel Rolón. Gabriel.
¿Gabriel?
Gabriel dije mal.
Ah, bueno, Gabriel.
Porque, ¿sabe por qué? Me dijo, un día le dije, ¿qué hace Gabriel? Y me dice, me estás negando, porque vos... Y tenía razón, porque yo lo negaba. Cuando me preguntaban si yo era amigo de él, yo decía, no, nunca lo vi en mi vida, así que lo negaba.
Ah, pero eso no es la negación, es otra cosa.
Sí, la negación para mí es
eso. Pero perdón, ¿usted psicólogo?
La negación de Pedro, ¿qué es la negación de Pedro? Que él decía que se llamaba Simón.
No, señor, está mezclando todo. Y el psicoanálisis no tiene nada que ver con la acupuntura.
Ahí está.
No, señor.
Estoy mezclando todo porque a mí me dijo Pancho Ibáñez que todo tiene que ver con todo.
Bueno, de alguna manera sí. Formamos parte de... pero sí. ¿Qué le pasa?
Nada, me pinchó.
Sí.
No lo pinche ahora.
Señor, usted tiene un problema con el vecino, ¿correcto?
Sí.
Entonces, lo que tiene que hacer es esto. Yo le voy a dar una aguja para que usted me marque en una especie de croquis, que le voy a pedir que dibuje.
Qué linda palabra, croquis.
Claro.
Yo solo quería hacer radio para escuchar eso.
Entonces, usted me dibuja un croquis de su vecino.
Qué lindo nombre también, ¿eh? Para un hijo gaucho.
Medio griego, ¿eh?
El croquis Sant'Angelo.
Por favor, dibújeme a su vecino.
Sí.
Bueno, no soy bueno en el dibujo, ¿no?
A ver, dibuje un croquis.
Mire, acá en la cabeza... tiene
un es un poco elemental ese yo.
Sí, trate de hacerlo un poquito mejor.
No, siempre lo vi sentado, nunca lo vi de pie.
¿A quién?
A mi vecino.
Ajá.
Porque me tira las cosas cuando lo miro.
¿De sentado le tira cosas?
Sí, me tira, ¿sabe qué? Los carozos de la aceituna.
Pero un carozo de aceituna que es...
Sí, pero no es uno.
Que le tire, ponele, que yo pescado podrido.
Tira pescado podrido.
Tipo, pescadero en la feria, y lo pescado que le sobra se lo tira a usted. Eso ya lo veo mal yo.
Pero todo, sí. Señor, lo que tire lo que tire. Si a usted le tiran algo...
No sé, señor. Ahí, sí. Hay parece... cosas y cosas.
A mí... Me tiren lo que me tiren, me parece una falta de respeto.
Bueno, usted, señor...
Una falta de higiene.
Va a necesitar muchos pinchazos.
Sí, evidentemente sí. Señor, porque usted trató de dialogar con él.
Sí, pero es imposible.
No es nada. ¿Qué resultado obtuvo?
No, apenas me asomo me tira cosas que me pegan en la cara. No puedo...
Usted para asomarse, ¿cómo hace?
Me subo una escalerita que tengo.
¿Escalerita? Y no piensa...
Escalerita, sí, es baja
no
la escalerita.
No piensa en el otro...
Ahí.
Porque a lo mejor su vecino también se ve molesto por esta intromisión suya de asomarse y de algún modo de coartar su libertad de tirar su basura donde quiera.
Pero usted dice que yo soy el otro.
Sí.
Para él,
sí.
Usted es el otro.
Y
a mí me costó entender esto, ¿no?
Y usted es la causa del problema.
Hasta que me gustó ser el otro.
Sí, en ocasiones es mejor serlo.
Sí, pero volvamos.
¿Usted es la causa del problema para él?
No, discúlpeme, el señor no tiene la libertad, el libre albedrío de tirar cosas.
¿Cómo
porque
que no?
No, señor.
Somos seres libres, señor.
No, ¿qué libres hasta cierto?
Nuestro instituto, salga a la puerta, vea.
Sí.
Instituto Libertario de Acupuntura y Relaciones Humanas.
Sí.
¿Qué le sugiere eso? A mí nada.
No, me parece...
Pero usted, ¿qué le sugiere? Que uno puede tirar la basura donde quiera.
No, señor.
Yo cuando vi ese cartel entré y lo primero que dije, ¿le puedo tirar la basura del fondo? Sí, se haga lo que quiera, total a mí que me importa, me dijo el japonés que estaba en la puerta. Que era el dueño antiguo que nos vendió a nosotros.
Bueno, pero
acá
no,
había
señor.
Un supermercado.
Por eso estudió la acupuntura.
¿Ah, sí?
Sí.
Claro, porque le digo, mira, este japonés, pues se vende, decía en la puerta, se vende este instituto. Y le digo, ¿por qué no estudias acupuntura y compramos este instituto?
¿Pero compró el instituto o la llave de comercio? Eso de...
¿Cómo el fondo de comercio?
El fondo de comercio.
Todo, compramos todo. Y ahí ni siquiera cambiamos el cartel. Instituto Libertario Acupuntura y Relaciones Humanas.
Sí. Pero esto no viene con una trayectoria.
Sí, la trayectoria que viene el japonés primero y después cambiamos el director, que es el señor.
Sí, pero no se puede cambiar así como así.
¿Cómo que no se puede cambiar?
No, señor.
¿Qué? Le tenemos que preguntar a usted a ver si cambiamos el director.
Pero es como que yo me compro una clínica cardiológica sin ser cardiólogo.
Señor, tenemos en venta.
¿Quiere?
¿Quiere?
No, ¿cómo voy a querer? No puedo operar, abrir a un sujeto.
Corazón al Sur se llama.
Bueno, escúcheme, ¿me va a pinchar de una vez,
sí,
por favor?
Sí, claro que sí.
Bueno, acá... ¿Cuántas agujas son que me va a introducir?
Según lo que... la reacción suya.
Ah, según la reacción.
Según la reacción, según la enfermedad, según el día.
Claro, usted, esto de la basura que le tira a su vecino, ¿es diario, es semanal?
No, es todos los días y le digo, y en casi en cada momento.
En su caso...
Es todo el día, él no sale de ahí y está...
Pero no sale a la calle su vecino, nada.
No sé por qué da a la otra calle, yo no voy a la otra calle.
Ah, ¿por qué?
No me gusta el de otro barrio, le digo, nosotros no
somos... Otro barrio, sí, la misma manzana.
La misma manzana, señor.
Usted me parece también tiene su carácter.
Yo vi, yo casualmente tengo en el fondo de mi casa...
Sí.
...un tipo que me tiene podrido. Y sin embargo no ando con tantos pampas. Te voy a decir lo siguiente. Esto ha curado a mucha gente.
¿La acupuntura, dice usted?
La acupuntura, pero ha hecho milagros.
¿Y tiene un caso testigo?
¿Un caso testigo?
Sí.
Uno.
No entiendo.
Un caso, señor, un arquetipo de situación que
uno,
diga...
Uno muchísimo tenemos. Claro, nosotros cientos, somos especialistas miles. Justamente en testigos. Nosotros vamos a tribunales.
Sí, no, señor.
Y cuando vemos un testigo ahí, decimos, mire, ¿le duele algo? Sí. Muy bien, venga que vamos a hacer un caso testigo.
No, señor, es otra cosa. Le digo, un caso emblemático.
Ah, también.
No, pero tenemos también, todo. Le salimos de garantía. Todo lo que usted necesite, señor.
Señor, ¿algún antecedente tiene?
Bueno, mire, yo le voy a contar algo. Resulta que...
No bufe.
No importa, un muchacho.
Y bueno, usted también.
La verdad, usted lo pone... cuidado, que el doctor es una persona muy preparada.
Estuvo seis
meses quemándose las pestañas postizas.
Señor, yo no estudié para que tener que dar explicaciones a un
colegrillo. No, está bien, yo lo respeto, pero bueno.
No, pero si cada pavote que viene le tengo que explicar la carrera que hicimos, escúchame, ¿está cuál?
No se lo tendría que contar, Gabriel.
No, pero dígalo.
Contáselo.
Resulta que...
Era Igor el señor.
Igor Gabriel.
Ah.
Resulta que, bueno, yo estaba enamorado de una persona. Me había enamorado así.
Tenía en barco.
A primera vista, o sea, era un amor unilateral.
Claro. O sea, no era correspondido.
No sabía, yo, ella ni siquiera había reparado en mí.
Ni lo vio.
Sí. No me vio, ¿no? Ella trabajaba. Bueno, no importa dónde trabajaba.
Está bien, no le pregunté, señor.
Pero... No. Sí, ya está, sí. Ya puse. Es el musicalizador que está en tu llamada. Esta chica. Trabajaba en un lugar, en una tienda.
Como
en una sastrería, una cosa así. Yo la miraba de afuera, me gustaba. Y muy bien, así la estuve mirando de la vidriera, qué sé yo. Y un día entré.
Y claro,
le digo, ¿tiene calzoncillo?
¿Vendía calzoncillos?
Era una sastrería grande.
Pero hubiera pedido otra cosa.
Pero fue lo más barato.
Pero justo calzoncillos va a pedir.
Pero con razón, me dijo no. No que no tenía calzoncillos, me dijo no a lo siguiente que le pregunté, ¿no? Pues yo, me pareció que el punto más directo para ir a temas íntimos era un calzoncillo.
Sí, pero no puede.
¿Tiene calzoncillo?
Así.
Me dice, sí, qué sé yo. Le digo, bueno, ¿qué tipo tiene? Me dice, ¿cómo lo quiere? Así, digo, de casado.
¿Cómo son los de casado?
Son blancos, planchados, almidonados. Son clásicos. A ver, dice, ¿este cómo le irá? Me gusta mucho, digo. Y ahí le dije, mire, ya, la verdad, digo. El calzoncillo es un pretexto.
Epa.
Pero me pareció que estando en el tema calzoncillo, no cuesta nada dar un paso más adelante.
Pero no, señor, ¿cómo va a decir así?
Y decirle lo que siento yo en mi corazón, le digo, en fin, etcétera, ¿no?
¿Pero cómo etcétera, señor?
No hace falta que le diga más nada, le digo, le guiñé el ojo.
Le hago
un gesto así como diciendo, que te paró, ¿sí? Y me dice, usted me está haciendo una propuesta, le digo, efectivamente.
Sí, ¿cómo se lo
pregunto? Y me dice, lamentablemente, dice, no estoy interesado en usted, señor.
Se subió al barco y se fue.
Qué cordial es.
Me costó mucho dominar el llanto.
Y ahí lo conozco yo.
¿Y usted qué hacía en la tienda?
Le detengo el llanto.
Ah, mire usted. ¿Y le clavó la aguja en ese momento?
No, señor. Primero me habló, me dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué sé yo? Y
ahí, cuando él me cuenta, voy hacia la vendedora. Y sin que ella se dé cuenta.
Ah.
¡Tac! La agujita.
Se la clavó.
No terminó de clavársele al señor.
Sí.
Cuando la muchacha se vuelve hacia mí y dice, ah, señor, dice,
acá tengo su talle.
Sí, dice, me gustaría mostrarle esto.
¿Qué era, el catálogo?
Y ahí nomás se sacó el vestido.
Ah, pero qué efectivo.
Digo, ¿qué me está queriendo decir?
Vamos, no de rodeos ahora usted.
Eso me dijo, no de rodeos ahora usted.
Y sí.
Si vayamos al probador y saciemos nuestra lujuria. Y bueno.
Y esto es uno de los tantos ejemplos que usted pedía. Claro,
pero por favor, qué fácil resulta esto.
Sí. Es la mano.
Sí. Esto y le digo, qué cosa, ya. En una segunda instancia, le digo, bueno, ahora digo, para terminar de perfilar nuestra relación, le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, no importa.
Sí, un nombre, X.
X, porque no quiero tampoco hablar de ella.
No, está bien, soy un nómbrela como X.
Está muy bien. Está muy bien, y de todas maneras yo ya le saqué la aguja a la señorita, y ella olvidó todo.
Olvidó todo.
Ah, pero entonces, espere, ¿queda clavada la aguja?
Por supuesto.
Claro, cuando le sacás la aguja se le va el amor, lo cual es mucho mejor. Porque uno, muchas veces, vamos a decir la verdad, Igor.
Dígase.
Uno por ahí dice, ay, cómo que enamorado, que enamorado, que enamorado, que enamorado. Da un poco de bolilla. 3 días, ay, qué cansado, qué cansado.
Sí.
Entonces, bueno, si es así, le saca la aguja y asunto terminado. No tienen que andar dando explicaciones y mirá, estoy un poco confundido. No, nada. Le saca la aguja y chao, listo.
Igual.
Y si el calzoncillo no lo voy a llevar.
De todas maneras, señor, lo tiene que hacer un profesional. Tanto ponerla como sacarla.
No, claro, porque no es cuestión.
Sí, claro. Si no
la podés equivocarte y hacer un desastre, que te equivocás un milímetro y la mina le prende fuego a Roma.
¡Ey! Pero esa,
sí,
es así.
Sí, porque justo el del incendiario está a 5 centímetros del enamorado.
Me habían dicho.
Sí, así que calcula.
Ahora, ¿no está claramente delimitada la zona?
Para uno, él sí. Claro. Porque eres como si la viera.
Yo lo veo a usted.
Sí.
Y veo.
¿Me ve todas las zonas?
Un sinfín de curvas y de espacios.
Ay, bueno, gracias.
Cada uno con un significado para mí.
Pero él, porque para eso, ¿no es cierto?
Para eso tuyo.
Etcétera.
¿Y esta qué significa?
¿Qué cosa?
Esta curva.
Uh-huh. No sé. Esta es la curva del mate, ¿no?
Sí,
la,
sí, sí.
No sé.
La Ascari. No, ahí lo que tiene ahí usted, señor, en este caso, es un desamor.
Oh, no me diga,
¿Dónde justo lo vas a tener, Es uno de los peores lugares para que te agarren de esa mano.
Sí, sí, porque lo de su vecino me parece que es una excusa para venir aquí.
Mire, en verdad sí. Quería hablarle de ella.
¿De quién?
También la conocí en una tienda.
¿A X?
Sí, Y, llamémosle Y.
Y.
Porque no me gusta involucrar a personas, sí, ¿no?
No, a mí tampoco, no, la verdad que.
¿Y?
¿Y?
Vendía lencería, cosas también en una tienda y.
Claro, pero lencería ya de mujer, ¿me entiendes? O sea, es distinto, no es la misma persona, no es la misma clase de persona, ¿eh? ¿A una persona que vence lechería? Bueno.
¿Qué? ¿Qué?
Bueno, señor. De ahí hay un paso.
¿Un paso hacia dónde?
Hacia la liviandad de espíritu.
Bueno, y en verdad yo había tenido un romance con ella.
Ah, bueno.
Mucho tiempo antes.
¿Y por qué se terminó?
Y se terminó por... se fue con otro.
Bueno, pero esto indica que ella no lo desea. Ese desamor que veo ahí no es correspondido.
Bueno, pero...
De ninguna manera.
Precisamente lo que quiero es que usted le vea la zona...
A ella.
Le clave la aguja que corresponda.
Sí, dígalo, dígalo, con todas las letras. Nosotros hemos escuchado a cada degenerado aquí, ¿no es cierto?
Sí.
Y que ella vuelva a mis brazos.
Ah, sus brazos.
En principio.
En principio, sí, sí. Después y... puede seguir adelante. Bueno, sí, entendemos, ¿no, Ana? No hace falta que usted sea literal. Lo metafórico también lo entendemos, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, somos profesionales,
claro,
señor.
Claro, claro.
Bueno, ahora...
Ay, perdón, me estaba quejando un poco.
¿Dónde la podemos ubicar a la señorita?
Bueno, el inconveniente es ese, porque ella vive con el vecino del fondo. O sea...
Está casada.
Con el sujeto que me tira cosas. Entonces yo creo que primero...
No, acá... Discúlpeme, hacer una pequeña aclaración.
Sí.
No importa mucho eso. Porque yo también soy casado.
Ah, usted
y
también.
Sin embargo, esta chica X, que conocí...
Sí.
Fue el amor de mi vida, no importa, o el amor de esos días. No me importó estar casado.
Uh-huh. Discúlpeme, señor, ¿usted en qué calle vive?
Juan José Paso.
Cerca de casa, yo vivo en Quiero.
¿Quiero a qué altura?
Nos permite un segundito, espere.
Quiero en la paralela de Paso, ¿no?
Sí. Para el lado de la
Paso
vía.
Paso y Quiero.
Permítanos un segundito, vení. Este es el vecino tuyo de atrás, el que le tiras los pescados.
Parece que sí.
Es este, el que le tiraste el otro día.
¿Cómo y anda con mi mujer?
Parece que sí. O anduvo con tu mujer y quiere volver.
O quiere andar con mi mujer.
Sí, es este.
Pero es extraordinario.
Es el que me dijiste vos, que tiene una cara de estúpido, es este. Si no tengo nada.
Y además con la gana que yo tengo de librarme de mi mujer, que no se deja clavar una aguja.
Y ya está.
Ya está.
Hagamos que le clavamos una aguja y decimos que está todo bien.
Está todo bien, todo esto. Y...
Cobrale antes.
Vamos a cobrar. No, otra cosa, sí,
¿cierto?
¿Cómo? De otro señor, otra persona.
Estábamos esterilizando los materiales.
Así que usted vive en la calle Paso.
Sí, señor. Muy bien. Pero lo que me interesa es ella.
Uh-huh. ¿Es qué?
Y
esta chica. Bueno, disculpe, quédese tranquilo.
Esto
sí, lo van a poder solucionar.
Sí, es un poquito salado.
Sí, esto vale un...
Bueno, no me interesa, imagínese, yo estoy como loco, uh-huh. La verdad quiero volver con ella y estoy dispuesto a pagar con lo que
fantástico.
Sea.
Bueno. Usted tiene que firmar acá, nos damos la mano, dijo que yo no le doy la mano porque tengo un poco de olor a pescado.
lo que usted no va a tener que dar la escritura de su casa.
¿La escritura? O sea,
sí,
la propiedad.
Digamos, como un gesto de confianza.
Sí, pero más que gesto de confianza es darle todo lo que tengo. Mire que no tengo otra cosa.
Pero ¿qué prefiere? ¿La casa o el amor? Decida.
¿Qué prefiere? ¿Los bienes materiales o el amor de ahí?
Y...
Bueno. Ya está.
Bueno, está bien. ¿Le firmo acá?
Sí, a nombre de...
Firme acá.
Sí. ¿Qué?
Pelito para vieja, ¿no?
Sí.
Ya está.
¿Cómo ya está? ¿Y dónde está ahí?
Dice, esta misma noche la tiene adentro su casa.
Sí.
¿Usted dice que ahí?
Esta noche, si, no sé si le va a entrar por adelante o por el fondo.
Sí,
pero ¿por dónde la espero? Para estar atento.
¿A usted por dónde le gusta más recibirla?
Lo que le pedimos
que venga por adelante.
Cuando la señorita aparezca, o la señora en este caso.
A lo mejor fíjese, cuando el vecino de al lado le
tira las cosas.
Tira
sí.
Todas las cosas que le sobran, revise.
Y después deje la casa vacía, pues la tenemos que ocupar nosotros.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pausa.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar. Danos una oportunidad, de 2 a 4 acá, en la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
www.radionacional.com.ar.
Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
sin cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública. Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
¿Qué tal, Tom Lupo?
Hola, Liliana Daunes. Dos potencias se saludan.
¿Somos potencias, no dudas?
Potenciales. Noche tras.
Noche.
Música, palabras.
Sonidos que agitan los sentidos.
Sueños. Humor.
Despertares.
Noche tras.
El límite. Noche.
Eso. Entonces, de lunes a viernes.
De 21 a 23.
Yo que vos, yo que usted, yo que vos y yo que usted. Yo que usted y yo que vos, no me lo pierdo. Noche tras noche con un equipo
excepcional.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Fly me to the moon. Let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
Sinatra en La Venganza Será Terrible. Fly me to the moon.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283. Mañana también hay programa en vivo. Desde aquí los esperamos. La entrada es libre y gratuita.
Muy bien, aquí hay mensajes de gente que se ha acercado hasta el multiteatro. Soy Noelia de Merlo, la mujer de los tobillos mojados gracias al aire acondicionado del restaurante al lado. Soporto todo con tal de estar acá. Abrazo.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué le sucede? Sí, no entiendo, me tocan siempre estos mensajes, che, de... Tres latas de tomate, yo lo voy a leer.
Cada vez lee peor.
Medio kilo de mozzarella, dos kilos de harina, una leche, dos cocas, un kilo de café.
Una lista del supermercado.
Te queremos, negro, mandale un beso a Fabi y Mauro, listo, yo hago mi trabajo.
Bueno, gracias también a una mano amiga que acaba de mandar una nueva donación.
Sí.
Sí.
Sí, que bueno, yo como no tengo dónde devolverla...
Sí.
¿Por qué la va a devolver?
Claro, bueno.
Qué bueno, esos admiradores son... Bien.
Negro, ¿qué opinás de la política de género que se utiliza en el lenguaje? Por el hecho de decir la presidenta, la abogada, en vez de decir la presidente y la abogado.
Y la abogade.
Saludos de San Antonio Padua.
Saludos a cada uno de ustedes, o sea, nosotros, a los músicos del final, que son geniales, y viene una carita que guiña un ojo. Saludos especiales a la familia Magalú, que escucha desde Zárate, y al Cristóbal, una cálida bienvenida de Chile. Dice María Laura.
Bueno, muy bien.
Hoy por última vez están Arlene de Austria y Carolina de Alemania.
¿Dónde están esas personas tan germánicas allí?
Arlene de Austria, vos viniste.
¿A dónde está? ¿Cuál es Arlene de Austria?
Ah, qué primera vez, ¿viste?
Y Carolina de Alemania.
Hoy es la última vez.
Ah, la última, perdón.
¿De qué ciudades son respectivamente?
Katz.
No. No, señor, ¿cómo
se como que hubiera dicho la plata en austríaco.
Mire que es austríaca, pero entiende inglés, no le diga eso.
Bueno, ¿y la alemana sí. de qué ciudad es?
La segunda en Austria.
La segunda ciudad después
lo
de...
Lo que debe ser la primera.
Después de Viena. ¿Y Salzburgo qué es, la tercera?
Y Viena.
¿Pero cuál es de Salzburgo?
No.
Ninguna.
Nadie, Mozart.
No son ni de Salzburgo ni de Viena.
No, pero digo, menciono ciudades
son de
austríacas.
De Spital.
Es el conurbano hospital de Viena.
Bueno, lo que pide Marcelo y Hernán, que muchas son los gracias. Tipos que están sentados al lado,
más allá.
Que nos hagamos los amigos de ellos, para bueno, que ellos se la puedan levantar.
Son amigos. Además parece que ya se las ha levantado, se lo
sí.
digo. Podemos tocar cosas alemanas y tirolesas con el acordeón. A ver, por ejemplo, mire. Y hoy hablamos de valses vieneses y medio empezamos a jorobar con uno, ¿no?
Sí.
Bueno, sí. Porque había, Jules está aprendiendo a bailar el vals.
Uh-huh.
Y bueno, allá en tiempos del amigo Strauss, los valses duraban mucho.
¿De cuánto hablamos, más o menos?
Estamos hablando de 7-8 minutos por vals. Claro. Los cuentos de los bosques de Viena, el vals de los patinadores, todos esos valses duran mucho.
¿Y sale mareado de ahí?
No, no sale. Te bailás un vals de eso a esa velocidad, para un lado, para el otro, con ese vestido, con los trajes de gala del ejército de Francisco José. Bueno, hay que sí. bailar eso, ¿no?
Es elegante para irse de un lugar, ¿no?
Sí, bailando vos sí. así, ganás la puerta.
Para huir.
Y salir rajando entre los bosques.
Sí, a bueno, mí me
muchas gracias
me da por estar.
Bien, acá tiene uno para usted.
Lea ese usted.
Hola, don. Hoy me tocó a mí. Sí. ¿Cómo le va? Sabe que el otro día estaba debatiendo acerca de cuál era la marca de piano que le sigue a Steinway & Sons. Algunos dicen Kawai, pero para mi consideración le sigue Keller & Campbell e incluso Yamaha. ¿Usted tiene algún parangón cualitativo como ejecutante de este instrumento? Le dice Feliciano Matías.
¿Por qué a mí me miran?
¿Y porque usted,
porque usted después... vende piano?
Yo soy muy hincha de los pianos que fabrica Monsieur Pleyel.
Hay que ver piano por piano.
Claro, piano. Hay que ver piano por piano, señor.
Sí.
Pues yo tengo uno que es un Fu Manchin que me lo compré $200. Es un piano eléctrico, que es este.
No está mal.
No, qué sé yo, cuál sigue.
Bueno. ¿Ya estamos?
Útiles consejos. Bueno, aquí, hola el equipo de La Venganza, somos Leandro, Ángela y Lucas desde El Viso. Y seguimos sus consejos para llegar. Nos tomamos un colectivo hasta Escobar, dice, otro hasta Garín, otro hasta la General Paz, y ahí recién a la calle Corrientes, encima terminamos en el paseo de la plaza.
Claro, ahí se pone más bravo.
Sí.
Porque para llegar del paseo de la plaza hasta aquí, bueno, por empezar tienen que tomar el 60 hasta el Tigre. El tren hasta Retiro.
Sí.
En Retiro se puede tomar el 108 hasta Liniers y en Liniers un taxi.
Bueno. Teatro de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. A nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina, y en el aniversario de su nacimiento, el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, aquí Julieta le pide, te lo juro yo, maestro. Buenas noches.
Sí, no sé si es... Si, si, si.
Bueno, si no
pero
sabe.
Bueno,
un cachito puede ser.
Después, sí. Una canción fuera del género que uno cultiva, pero...
Me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por casa de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame, échame en la cara un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la maravilla te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi acá y si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio te lo juro yo.
Alejo de Pilar pide Barrio Reo.
Bueno, ¿cómo
también
no?
La habían pedido así.
¿En Re?
Dale.
Dale.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como Apolo Vendaval. Que es
veo mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de lino, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Maestro, ¿se acuerda de la japonesita, ese famoso foxtrot de mi bisabuelo Antonio Bonavena? Le dice Bebo de General Rodríguez.
Sí, señor, ¿cómo no me voy a acordar de japonesita? Vamos a hacer una cosa más linda.
Bueno, maestro, acá dice lo que yo creo que dice, ¿no?
Sí, sí.
Mediterráneo dice.
Nací en el Mediterráneo.
Yo creí que decía Mediterráneo. Está separado.
Está leyendo terriblemente mal.
Está leyendo muy bien. Bien, sí.
O Pueblo Blanco.
El Serrat no ha venido hoy. Pero bueno, vamos al coro, vamos a alguna coral. Dele, Pueblo Blanco.
¿Esto no era coral?
No, no.
Bien, Hombre de Ningún Lugar le piden de los Beatles.
Bueno,
por ejemplo, para Jimena.
Bueno, sí, dale.
Va. Un, dos, tres. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere.
Luciana le pide One Love.
¿Estás seguro?
Sí, sí.
Va. Un, dos, tres.
maestro, aquí le piden Cotton Fields también al trío.
Bueno. ¿Va? Ok, ¿está? Un, dos, tres.
Mosquetero de San Antonio Padua piden Donina de Creedence.
Estamos a full con Creedence.
Sí.
¿Va?
Ok.
¿Cómo era?
Sí, empieza.
Un, dos, tres.
Nuestra amiga Sandra Uruguaya presenta en la sala el himno de Liverpool, dice Berna.
Maestro, y ya nos queda un minutito nada más. Aquí Brenda y Alan le piden Mi Familia.
Sí, sí, Mi Familia hoy, aprovechando que es un día de cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Alan.
Gracias.
Este paquete de pastillas.
Lo que siempre soñé.
Para ti. A ver el locutor oficial.
Pues vamos, niños, a cantar el feliz cumpleaños.
Seguridad para que saquen los niños de aquí. Pues vamos a ver esas palmas, hombre. A ver esas palmas. Mi familia, sí, señores, somos músicos de honores.
Y tenemos
una orquesta.
Todavía escuchar las melodías.
¡Vende, vende!
clarinete.
Curre, curre, curre.
Toco el violín,
como dijo Martín.
Toco el trombón, boro, bom, 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 bom.
A ver, niños de las palmas, hombre. No molesten a su abuelito. Eso es del abuelo.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la...
Hombre, hombre, me olvidé la letra, me olvidé la letra, tú. Alguien que me sople, hombre.
Están los niños se den cuenta.
Nadie debe darse cuenta.
Están los niños
patentes. Nadie se den cuenta.
Que pierden la ilusión, hombre. Que esto es el multiteatro del Rotterdam. La corneta, mi abuelo, prendedor.
Hombre, me volví a olvidar. Que
lo anotes en una papeleta, hombre. Que tienes que... Toco la trompeta.
Surru, purru, purreta.
Toco el clarinete.
Surru, purru, purrete.
Toco el violín.
Como dijo Martín.
Toco el trombón.
Moro, bombón. Bombón.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
En el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
La hora 2:02, cielo despejado en la capital federal, temperatura 25 grados, humedad 78%. 4 muertos y 120 heridos es la cantidad de víctimas en el choque de trenes de San Miguel. El secretario de juzgado, Ariel Marcinian, confirmó la existencia de 3 cadáveres en el interior del tren, los que se suman a una mujer fallecida en el hospital Larcade, y dijo que aún es prematuro hablar de las causas del choque. El juez de San Martín, Juan Manuel Yal, ratificó que los 2 maquinistas de Ferrobaires están detenidos, inculpados por homicidio culposo.
Por el accidente ferroviario en San Miguel, que cobró la vida de al menos 4 personas, el juez federal de San Martín, Juan Manuel Schach, ordenó detener al maquinista de Ferrovías y también a su acompañante. Hasta el resultado de las pericias se los acusa de homicidio culposo, así lo decía el magistrado.
Nosotros estuvimos revisando las señales desde la estación Muñiz, que es la primer señal que está en amarillo, y después hay 2 señales más en rojo. En principio, igual vamos a hacer un peritaje exhaustivo, pero en principio estas señales no fallan. Si obedecieron al primer tren, si están en rojo por el segundo tren, con mayor razón o con la misma razón deberían haber estado en rojo para el primer tren. Entonces podemos estar en un error humano del personal de conducción o podemos estar en que haya habido un accidente por falla de material. Los maquinistas dispusimos que queden detenidos. Los maquinistas del tren invictentes. Lo que pasa es que recién, hace 20 minutos, logramos la detención, porque estaban en el hospital dentro de la gente.